A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Hem arribat ja a les 9:43, a les 4:43. El Papa Lleó XIV ha llançat amb la seva primera encíclica una crida d'alarma centrada en advertir dels perills que pot suposar la intel·ligència artificial. Qui controla la IA imposarà la seva visió moral, assegura el pontífex. L'encíclica, recordam, és un document escrit pel Papa i adreçat als bisbes, al conjunt dels fidels catòlics i a tota la humanitat. Volem analitzar aquesta primera encíclica de Lleó XIV, titulada Magnifica Humanitas, i ho fem amb una figura de referència de la teologia al nostre país. Ell és en Juan José Tamayo, destacat teòleg, filòsof i escriptor espanyol. Ha estat professor a diverses institucions docents d'Espanya i d'Amèrica. És professor titular de la Universitat Carlos III de Madrid i dirigeix la Càtedra de Teologia i Ciències de les Religions Ignacio Ellacuría en aquesta universitat. A més, és cofundador i actual secretari general de la progressista Associació de Teòlegs Joan 23. Muy buenos días, señor Juan José Tamayo. Bienvenido a Radio Illa.
Buen día, querido amigo. Y quiero transmitir también este deseo de un buen día a todas y todos ustedes. Muchas gracias por su generosa invitación.
Gracias a usted por dedicarnos estos minutos. ¿Le ha sorprendido el tema escogido por el Papa sobre el que gira su primera encíclica, la inteligencia artificial?
Bueno, primero, no es la primera encíclica del Papa, es la segunda. La primera es Dilexite, si bien es verdad que era una encíclica que ya había estado preparando el Papa Francisco, pero en lógica papal, la primera encíclica fue Dilexite y la publicó el año 2025. Pero bueno, se considera con cierta razón que esta es la primera encíclica porque es la más potente, la más sólida y la mejor argumentada, sin duda ninguna. No me ha sorprendido absolutamente para nada, porque ya el propio nombre que eligió, León XIV, estaba haciendo un guiño pues al Papa anterior con su mismo nombre, León XIII. O sea, él, desde el primer momento del pontificado, considera que la doctrina social de la Iglesia y el propio Papa debe intentar dar respuestas a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y él dice que León XIII, con su encíclica sobre asuntos nuevos, Rerum Novarum, intentó responder a los gravísimos problemas sociales y morales que planteaba la revolución industrial, ¿no? Incluso pues denunció la explotación de la clase trabajadora y las condiciones inhumanas en las que vivían los sectores populares. Estamos en 1891, el comienzo de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Pues bien, con su nombre, León XIV, va a intentar también responder a los signos de los tiempos, de nuestro momento histórico, de este gran cambio de era, y lo que descubre y lo que observa es precisamente que la inteligencia artificial está cambiando el mundo y está cambiando nuestras propias vidas.
En base a esta encíclica, ¿cómo describiría este desafío mayúsculo de la humanidad, de la Iglesia, ante la inteligencia artificial? ¿Dónde están los retos?
Yo creo que, de alguna manera, ya lo previó, o hay que referirse a Kant, cuando dice que el ser humano es fin en sí mismo y no medio para conseguir otros fines, ¿no? Y la inteligencia artificial, con muchísimos valores que tiene, yo creo que ha invertido el imperativo categórico de Kant y lo que ha hecho ha sido convertir en simple medio al ser humano para la consecución de objetivos, pues yo diría espurios, que vulneran y alienan la dignidad humana, de la dignidad humana que es inalienable. Entonces ahí yo creo que está la clave, ¿no? Es muy importante que el tema de la inteligencia artificial lo aborda de una manera muy rigurosa y muy lúcida, apelando a distintas disciplinas, ¿no? O sea, que él no analiza el tema solo desde el punto de vista teológico, sino que recurre a la antropología, a la filosofía, a la ética, a la teología, a las ciencias sociales y a las ciencias políticas, y se basa y se fundamenta en muchos de sus análisis críticos en grandes figuras del pensamiento contemporáneo, como por ejemplo el caso de Hannah Arendt. Por tanto, yo creo que es un documento muy serio, es un documento como no creo que yo haya leído ningún otro, tan completo, tan riguroso, que no es nada catastrofista, pero al mismo tiempo no es nada condescendiente con la propia inteligencia artificial.
De hecho, en esta encíclica se advierte de que quien controle la IA impondrá su propia visión moral, y esto puede influir, en definitiva, pues a no solo orientar las informaciones, también nuestros consumos, nuestros posicionamientos políticos, en incidir de lleno en la sociedad.
Claro, efectivamente. Yo creo que esta encíclica lo que pone de manifiesto es la confrontación entre dos modelos de ética. La ética que imponen los tecnócratas, la ética que imponen lo que hoy llamamos los tecnofeudales, y la ética liberadora del cristianismo y de los diferentes movimientos sociales, ¿no? Y ahí es, yo creo, donde está la clave de la encíclica. León XIV se confronta directamente con los tecnócratas. No le falta más que poner nombres, lo cual no se hubiera considerado muy adecuado, pero nosotros, los lectores y las lectoras, ya estamos poniendo nombres de manera espontánea, porque la propia descripción que hace León XIV de estos tecnócratas, de alguna manera, pues nos lleva a identificarlos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que hace es desenmascarar el poder tecnocrático que desemboca en el tecnofascismo y en el tecnofeudalismo. De alguna manera, yo creo que la técnica, y esta es la crítica más fuerte que hace el Papa León XIV, la técnica deja de ser un simple instrumento para convertirse en criterio de conducta. ¿Y cuál es la deriva? Pues la creación a objeto de explotación y las personas que se consideran engranajes de un sistema que sea cada vez más eficaz, pero no por ello más humano, sino todo lo contrario. Y la propuesta ética que hace León XIV en esta encíclica es la defensa de la dignidad humana, pero no en abstracto, no la dignidad humana como un principio jurídico, como un principio moral general, sino es la defensa de la dignidad humana de todas aquellas personas, colectivos y pueblos a quienes esa dignidad se le niega. Piense usted que ahora 2/3 partes de la humanidad vive en situación de pobreza, de miseria, de hambre, es objeto de atentado contra su vida por diferentes motivos, por las guerras, por los fundamentalismos, por países dictatoriales. Bueno, pues esa es la dignidad humana que el Papa León XIV quiere defender con esta encíclica.
Su Santidad también se refiere a desarmar la IA. ¿Cómo podríamos explicar este concepto, desarmar la IA?
Pues ese concepto me parece muy importante, ¿no? Porque hasta ahora ningún intelectual, ningún político, ningún dirigente religioso se había atrevido a ir tan allá como desarmar la IA, ¿no? Y en ese sentido, pues a lo sumo, lo que todos estos intelectuales críticos legítimamente, a lo sumo que llegan a decir es que es necesario regular la IA. Pero claro, León XIV entiende y entiende bien que no basta con regularla, sino que hay que desarmarla. ¿Qué entiende él por desarmarla? Y lo explica con mucha claridad, ¿no? Dice, es sustraerla a la lógica armamentística que hoy ya no es solo militar, sino económica y cognitiva. Romper la equivalencia inadecuada entre poder tecnológico y derecho a gobernar, y sobre todo sustraer la IA a los monopolios que se apropian de la inteligencia humana de la mayoría de los seres humanos.
¿Podríamos resumir este concepto de desarmar la IA en que la IA sea de verdad un instrumento y no, en cambio, nos convierta a nosotros en un instrumento?
Evidentemente. Esa es otra de las claves más importantes sobre las que yo he reflexionado leyendo detenidamente cada uno de los números de esta encíclica. Y es precisamente nosotros hemos creado la IA, pero sin embargo puede haber un momento, o ya está sucediendo en amplios sectores, en que ese constructo nuestro, esa creación nuestra, se sobreponga sobre nosotros y nos marque la dirección ética, nos marque el camino moral y la orientación política de toda la humanidad. Este para mí es uno de los más graves problemas que tiene la inteligencia artificial. El que nos convierta, cuando somos los creadores de este tipo de inteligencia, nos convierta en siervos o esclavos de la misma.
¿Esto, digamos, que de alguna manera viene a diferenciar la IA en general de la IA generativa?
¿A qué se refiere con IA generativa?
La IA generativa es la que genera, digamos, nuevos sistemas, incluso, por ejemplo, el GPT, Gemini, que generan, en este caso, pues imágenes, textos y propuestas de sistemas para usar en nuestra sociedad, en nuestra economía, etcétera.
Bueno, todo lo que sea un avance desde el punto de vista de la creatividad, de la imaginación, de la respuesta más adecuada a los desafíos más importantes de nuestro tiempo, a los megaproblemas que plantean pues los diferentes sistemas de dominación, pues bienvenidos sean. Pero claro, desde el momento en el que la inteligencia artificial quiere sustituir a la inteligencia humana, pues claro, ahí es donde ya pone el freno el propio Papa, ¿no? Cuando dice, cuidado, no equiparemos la inteligencia humana con las inteligencias artificiales. Dice, ¿por qué? Porque las inteligencias artificiales no viven una experiencia, no tienen carne, dice expresamente, no maduran en las relaciones humanas, no conocen lo que significa el amor, la amistad, la responsabilidad y, lo más importante, no tienen conciencia moral. Es verdad que a veces simulan simpatía y comprensión, pero carecen de horizonte afectivo, relacional y espiritual. Y ahí es donde yo creo que acierta el Papa al establecer la distinción entre una inteligencia y la otra.
Leíamos en El País un artículo sobre una tendencia cada vez más en auge, que es, digamos, sustituir nuestros, pongamos, asesores psicológicos o incluso espirituales por robots de IA, que emergen como una alternativa para problemas de salud mental. ¿Qué le parece esta tendencia?
Bueno, en la medida en que contribuyan a esa salud mental, en la medida en que contribuyan a desarrollar otras dimensiones del ser humano, que no es solo la dimensión intelectual, la dimensión de la inteligencia, sino otras experiencias, pues me parece bien. Pero yo creo que ahí está una de las claves de la deriva negativa de estos fenómenos, ¿no? Claro, yo creo que ahí está el problema más importante del transhumanismo y del poshumanismo. Querer construir un ser humano individualista, desligado de la naturaleza, desvinculado de los otros seres humanos, y hacerle como una especie de superhombre, ¿no? Que es la idea de estos robots que piensan incluso por uno mismo. Entonces yo creo que no, claro, que lógicamente ese tipo de robots que lo que hacen es beneficiar la salud de los seres humanos, desarrollar todas las potencialidades intelectuales con más peso y con más capacidad, a mí me parece que tiene un gran riesgo, ¿no? Y es construir un ser humano que sea Prometeo, que sea un héroe, pero claro, cuando realmente, como dice la encíclica, los seres humanos somos personas frágiles, fragmentarias, limitadas. Y precisamente esa capacidad, esa limitación que tenemos los seres humanos, esa fragilidad, esa precariedad es la que nos lleva a una actitud de la compasión. Y nunca la inteligencia artificial nos hará compasivos con las personas que sufren. Y por eso, de alguna manera, ese robot al que usted se refiere no nos convierte en más humanos, sino en menos humanos. ¿Por qué? Porque impide que desarrollemos la ética de la solidaridad, de la justicia, de la preocupación por los demás y, en definitiva, de la compasión.
Estem xerrant amb un dels teòlegs més destacats del nostre país, en Juan José Tamayo. Déjeme que le pregunte, en la presentación de esta encíclica intervino el cofundador de Anthropic, Christopher Ola. Alguien comparó que esto sería como si León XIII en su día pues presentase su encíclica sobre la revolución industrial junto a Henry Ford. ¿Cómo ve la presencia de Ola en esta presentación?
Bueno, yo creo que no fue incorrecta la invitación a Ola, porque no se trataba de darle la palabra para que defendiera, diríamos, a los tecnócratas, ¿no?, sino para escuchar su punto de vista, que luego pues fue cuestionado por el resto de los participantes en la presentación. A mí, por ejemplo, pues no me parecería mal que hubiera un debate sobre la teología de la liberación al que yo fuera invitado como un experto y que invitaran también para ver el pluralismo y las diferentes opiniones sobre el tema, ¿no? Porque claro, ahí lo más importante no es darle la palabra para que tenga la última palabra y como una palabra de autoridad, sino una opinión más que es cuestionada o sencillamente es compartida por otra serie de personas que tienen una visión diferente.
Además de reflexiones sobre la IA, en esta encíclica pues también se reiteró que era necesario superar la teoría de la guerra justa, una teoría que lamentablemente hemos visto esgrimida en el espacio público en estos tiempos tan recientes.
Claro, hay un texto, no tengo ahora la encíclica delante, pero hay un texto que lo deja muy claro, me parece que es en el número 92, ¿no? Dice, ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable. Y entonces en ese mismo texto dice que ya no hay guerras justas, ¿no?, sino la paz justa. Porque fíjese que yo llevo tantos años dedicado a la teología y durante mucho tiempo, sobre todo en la época de estudiante de teología, pues la tesis que defendíamos era la justificación de la guerra justa. Ahora mismo esa justificación está totalmente superada, porque bien sabemos que las guerras lo que generan es destrucción de vidas humanas, pero no de los gobernantes, sino quienes ponen los muertos en las guerras son los pueblos, ¿no? Y por eso yo creo que tenemos que hablar, frente a la guerra justa, de la paz justa, que tiene que estar vinculada como digo, con la justicia. Y ahí sí que acertó, yo creo, desde el primer momento el Papa León XIV, cuando en el discurso que pronuncia después de ser elegido Papa, habla de la paz, una paz desarmada y desarmante. Y yo creo que esa es una de las claves, que por lo demás, mis queridos amigos y amigas, es la traducción de un texto de la Biblia hebrea, que es del Salmo 85, que también cita el Papa, de amor y verdad se han dado cita, justicia y paz se besan. Fíjese qué manera tan expresiva y tan sensible de unir estas dos vivencias que son las que nos llevan a otro mundo posible. Paz y justicia en un gran abrazo, en un beso extraordinario.
Permíteme que le pregunte, señor Tamayo, y siéntase, por favor, le ruego que se sienta libre de contestar o no. ¿Usted utiliza inteligencia artificial?
Pues la verdad es que no. Sinceramente, ni siquiera les pido a mis hijos, que bueno, pues son usuarios de la inteligencia artificial, ni siquiera les pido que me enseñen o que me muestren, ¿no? Lo que sí sé es que otros colegas y amigos del campo teológico sí la utilizan, ¿no? Y muy recientemente, en Córdoba, en la presentación de mi penúltimo libro, Cristianismo Radical, pues uno de los participantes en la presentación, en la mesa redonda, dijo: antes de preparar yo la presentación del libro, voy a ir a la IA, a la inteligencia artificial, a ver lo que dice. Entonces, y contó: el relato que hace la inteligencia artificial del libro Cristianismo Radical de Tamayo es impecable, dice. Pero claro, lógicamente no lo voy a seguir, sino que voy a hacer mi propia lectura, mi propia interpretación. Pero ciertamente yo no he caído en la tentación, o acaso no he caído pues en los atractivos que tiene utilizarla en determinados momentos. Y sé además que algunos de mis alumnos y alumnas me han contado, pasados los años, claro está, no en el momento de los exámenes, me han contado, dice: profesor, yo aprobé su asignatura gracias a la inteligencia artificial.
Oiga, ya va a ir acabando. El Banco Vaticano no hace pública sus inversiones, pero sí, digamos, los activos que son aptos para invertir, digamos, los que están alineados con los valores católicos. Entre ellos hay, pues, Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, es decir, desarrolladoras de IA, proveedoras de infraestructura en la nube, fabricantes de hardware para que funcione la IA. ¿Cree que esto debería cambiar?
Pues sí, ciertamente. Yo creo que los criterios para una inversión dentro de las iglesias cristianas, bueno, primero, a mí me parece que las iglesias o el Vaticano o determinadas las instituciones religiosas, cualquiera fuere su religión, pues no tienen la función de invertir, sino que el dinero de qué disponen lo tienen que entregar a las personas y a las personas más débiles, a los colectivos más empobrecidos y a los pueblos oprimidos, ¿no? Pero si hubiere que utilizar algún criterio para ético para la inversión, tendría que ser aquí la afirmación del Evangelio: no se puede servir a Dios y al dinero.
Juan José Tamayo, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que pase una feliz semana.
Muy bien, pues muchas gracias por su confianza, porque yo creo que ya había intervenido,
¿sí?,
alguna vez con,
sí,
ustedes,
sí,
¿no? Pero habían pasado bastantes años y bueno, pues la verdad es que me he encontrado muy a gusto. Ha sido una conversación muy sincera. Ha planteado usted las preguntas más importantes sobre la IA y espero pues haberles ayudado a entender mejor el documento y a darles una luz crítica sobre este órgano o este poder como es la inteligencia artificial, que no siempre nos lleva a buen puerto.
Ha sido un honor, señor Tamayo. Gracias.
Muchas gracias.